Deportivos. Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este jueves 15 de octubre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco un día más en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Esta tarde se va a producir la conversación de la que el madridismo está pendiente desde hace un par de días, la que pone frente a frente a dos de sus grandes estrellas, Gareth Bale, que ayer tuvo permiso del club para saltarse el entreno, hablará hoy con Cristiano Ronaldo y le pedirá disculpas por lo de su agente. De ahí acabará el problema. El problema que no acaba en el Madrid es el de la resaca del virus FIFA, porque al final ha llegado Modric con Croacia más lesionado, Javier Rey, de lo que en principio parecía, ¿no?
Bueno, se esperaba la sanción. ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo.
Es que pensando me oye a mí. Que se esperaba aproximadamente 3 semanas, van a ser 2, la de Luka Modric, no va a estar frente al Paris Saint-Germain, ni la ida, quizás tampoco la vuelta. Lo de James no tiene fecha, lo de James Rodríguez, están preocupados con el futbolista colombiano, aunque evidentemente también un par de semanas podría volver a trabajar con el grupo. Lo de Carvajal es una semana, Benzema son 10 días, Pepe todavía no trabaja con el grupo, como te decía antes con el caso de Carvajal, y Ramos sí está ya con ellos, y lo normal es que Sergio Ramos pueda estar al menos presente en el partido frente al Levante el próximo sábado a las 4 de la tarde, para que pueda jugar frente al Paris Saint Germain. Vuelve Danilo y el 11 está maqueado y hecho, o sea que en esta vez solamente hay una duda: quién va a jugar por la derecha, si va a jugar Lucas Vázquez, si va a jugar Gese o si va a jugar Kovacic. El resto, el 11 está clarísimo para medirse al Levante.
La Cruz Roja se está pensando lo de patrocinar al Real Madrid en las próximas jornadas. El Real Madrid juega contra el Levante con mucha baja FIFA, por cierto, lesionado llega también Krondeli al Sevilla tras jugar con Dinamarca, y el Barça se enfrenta al Rayo Vallecano, que tiene al técnico de moda en el banquillo. Tan de moda está Paco Gémez, que encabeza, como sabéis, muchas quinielas para ser el recambio de Vicente del Bosque tras la Eurocopa en la selección. Anoche Paco nos contaba sus impresiones sobre eso aquí donde estoy yo, en el larguero.
Aunque puertas para adentro, yo creo que todavía no se nos da el valor que creo que todavía tenemos. De puertas para afuera, que suele ocurrir bastante, sí se tiene al entrenador español como un referente.
¿Te gustó el verte en la encuesta esa que hizo Las, que salías como el número uno preferido por los españoles para dirigir la selección?
Por supuesto que sí, si te digo que no, te estaría mintiendo. Claro. Creo que es bonito ver que, bueno, que hay mucha gente que entiende que podría servir para un cargo tan importante como el de seleccionador, ¿no?
Vamos, lo de que a nadie le amarga un dulce, pero dicho de otra forma. Paco es uno de los grandes protagonistas de la semana en el fútbol, protagonista que hoy buscaremos en otros lugares. Por ejemplo, hemos quedado con el mejor jugador de la Real Sociedad en la semana en la que reciben al Atlético de Madrid, equipo que además de lo de la Liga del Finde, está pendiente de lo que decida la UEFA hoy sobre el lanzamiento de bengalas en el partido de Champions contra el Benfica. En teoría, eso, Edu Pidal, tiene que ser esta tarde, ¿no?
Sí, Paco, muy buenas, pero puede posponerse a mañana, porque a las 2 ha comenzado la reunión de las 54 federaciones. Varios miembros de las federaciones pertenecen al Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, que tiene que tomar la decisión sobre lo que pasó en el Calderón. No ha dado tiempo a hacerlo esta misma mañana, y en principio la intención es posponer a mañana la reunión y la decisión final sobre ese Atlético de Madrid-Benfica. Podrían reunirse esta tarde, lo harían público en la rueda de prensa que era a las 6, pero ya digo que lo que se sabe en Nyon es que mañana decidirán sobre el asunto del Calderón.
Es que la UEFA está hoy en medio de un buen fregado. La reunión ahora mismo está produciéndose en Nyon, la que dice Edu, y están decidiendo si creen o no las explicaciones de Platini y si en la inhabilitación que tiene por 90 días al francés lo cambian en la presidencia por Ángel Villar, que ya, sinceramente, sería lo más grande. Luego cuento también que Mirandés, Almería, Leganés, Logroñés, Baracaldo, Reus, Villanovense, Cádiz y Balompédi Calinense han avanzado ronda de Copa y esperan equipos de primera a los que se unirán en esa ronda el ganador del Zaragoza Llagostera y el Ponferradina Lugo, que se juegan esta tarde. Como esta tarde el Atlético de Madrid juega su partido de Champions femenina en Rusia, esperamos que con el mismo resultado que el Barça, que ayer ganó 4-1 y pasó ronda. Ya veis cómo viene el deporte, Rey, pero si hoy la actualidad del fútbol viene más llena que una playa del Levante en agosto, fuera del fútbol, bueno, ni os imagináis. Apuntar. En tenis, Nadal pasa ronda en Shanghái a costa de Raonic y tiene mejor pinta. Y caen Feliciano López y Albert Ferrer. Además arranca la Euroliga de baloncesto, con partidos del Barça y del Unicaja esta tarde y el debut mañana del Real Madrid y el Baskonia. En Estados Unidos, la española Ana Cruz se ha convertido en la segunda que ha ganado el anillo de campeona de la NBA femenina esta pasada madrugada. Ha ganado con Minnesota. Y el que esperamos gane este finde en Australia, Jorge Lorenzo, para pelearle el título a Valentino Rossi en el Mundial de MotoGP. El mallorquín acaba de hablar del final del campeonato en Melbourne.
Y nuestra última última oportunidad de hacerlo, así que esta carrera es muy importante para poder hacerlo, ¿no?
¿Por dónde pasa?
Por ganar las tres, o al menos dos, y que Valentino no consiga los puntos suficientes para quitarnos el campeonato. Voy con la idea de intentar ganar las tres.
Así que ojalá Lorenzo empiece por darnos una alegría este fin de semana en Australia. Para nosotros lo que es una alegría es saber que estáis ahí escuchando este Ser Deportivos un día más. Así que vamos a ponernos a cumplir con lo que esperáis de nosotros. Son las 3:10, vamos al lío ya.
Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración. Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar.
Paz.
Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
Parece, antes de llevarnos a San Sebastián, antes de meternos a fondo con lo de la UEFA, vamos a ampliar la actualidad de los tres grandes. En el Real Madrid decíamos que hoy se va a producir ya el diálogo. Bueno, esto lo podemos hacer mucho más grande, mucho más pequeño, en función de cómo cada uno se lo imagine, porque no lo vamos a ver. No vamos a ver lo que va a pasar entre Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, aunque todos, Mario, Javi, vamos a imaginar cómo va a poder ser esa conversación, ¿no?
Va a tener menos magia de lo que todo el mundo se pueda imaginar, seguro, porque no son personas de muchas palabras, y además, lo que decíamos ayer, los dos son dos multinacionales que yo creo que se comportan de manera profesional los dos, y aunque es verdad que Jonathan Barnett es el agente de Gareth Bale, es evidente, ¿no? Y que en parte le representa, pues también es evidente, pero si un tío le dice a su entrenador que no habla por su boca, pues ya está, es que no hay mucho más que decir. Si pide disculpas, oye, perdona, que es que mi representante es un bocaza, bueno, pues ya está, y Cristiano lo va a aceptar sin ningún problema. Otra cosa es que le haya molestado, que le ha molestado, eso seguro. ¿Cómo me molestaría a mí si me lo dijera tu agente, Paco?
Pues sí, pero bueno, así. Yo no tengo agente, así que en eso,
bueno,
me libro.
Tú y yo lo haríamos y diríamos, bueno, que no pasa nada, pero, pues venga, pues a jugar contra el Levante. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, ni más ni menos, y que va a tener mucha menos magia de lo que le estamos poniendo.
Bueno, sí. Es que a ver si hasta hay saludo, a lo mejor es una cosa gutural, porque tampoco hay mucho más.
¿Cómo
que
gutural?
Sí, algo rapidito, no pasa nada, tal, algo así. No espero nada del otro mundo, es que no imagino una conversación ahí, una mesa, sentados los dos. Es que no me lo imagino, conociendo un poco a Gareth Bale y a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano tampoco le va a pedir explicaciones, simplemente que Bale se acercará y dirá que siente lo que ha dicho su representante y se acabó. No creo que tenga mucho más recorrido, y como decía Mario, es que son cada uno una multinacional y cada uno tiene su historia.
De todas maneras, el representante de Raez es una buena pieza
Sí, comentan los compañeros del diario AS hoy lo que hizo, que estuvo suspendido, ¿no?, por la Federación Inglesa, ¿no? Estuvo 18 meses, luego se lo redujeron, pero es que era jugador Ashley Cole del Arsenal, y el Chelsea con Mourinho buscaba su contratación, lo llevó a un hotel, y eso en Inglaterra está, como debe de ser, perseguido, y le pillaron y le suspendieron por un tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya sabemos todos quién es este hombre, ¿no? Hasta Ancelotti, que es un hombre pacificador, le dijo una rueda de prensa de la UEFA antes de una previa de Champions que se callara, ¿no? Tipo lo que hizo el rey de España, o el antiguo rey de España, en su momento, ¿no? Que te calles, ¿no? Pues esto es lo que le dijo en su día Ancelotti a Barrett, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo la preocupación, más allá de la conversación entre uno y otro, está en la enfermería.
Porque... Y sobre todo en Luka Modric, ¿eh? Porque la enfermería está muy llena, es verdad, tiene muchas bajas en Madrid, también es verdad, pero se van recuperando poco a poco, alguno que otro forzará para el Paris Saint-Germain, a ver si se recuperan.
Es que cada vez que Modric cae, el Madrid lo nota tanto.
Es que Modric, ahora se va a ver si de verdad la idea del club de tener a Kovacic como sustituto de Luka Modric es 100% así. A ver si de verdad le puede suplir. Yo creo que no tiene sustituto en la plantilla del Real Madrid, porque no hay nadie con ese desborde, ese cambio de juego, esa manera de leer los partidos. Sin embargo, bueno, Kovacic parece, dicen que está preparado, le hemos visto bien los partidos que ha tenido, pero no es lo mismo. Yo creo que ninguno de los futbolistas que tiene el Madrid lo mismo. Casemiro está en un momento de forma muy bueno, está ayudando muchísimo al equipo, pero evidentemente tampoco es lo mismo que Modric. Así que llega el momento de la verdad. Es verdad que contra el Levante el sábado no es el examen de todos los tiempos para el Real Madrid.
No, obviamente, pero el siguiente partido ya es un examen un poco más complicado.
Es que el Paris Saint-Germain, es que el Celta de
lo que hablaba ayer Javi, Celta de Vigo el fin de semana siguiente, que es muy complicado, otra vez Paris Saint-Germain, Las Palmas...
No hace falta ser muy listo para saber el once que va a jugar contra el Paris Saint-Germain y quizá contra el Celta, ¿no? Va a jugar a Keylor Navas, va a poner a Danilo, a Marcelo, a Varane y Ramos, que se va a recuperar.
Vale, me lo estoy apuntando.
Va a meter a Kroos, a Casemiro, a Isco, a Kovacic, que decía antes Mario, que va a hacer un poco de Modric, arriba Bale y Cristiano. Espero que demás. Eso, Sota, Caballo y Rey, y luego la segunda parte jugará a Jesse, jugará a Lucas Vázquez o Cheryshev o el que crea oportuno, ¿no? Pero el once lo tiene, es que lo tiene ya hecho.
Pero con la experiencia del FC Barcelona en Vigo, después del partido de Champions, pues eso, hay que recuperar a la gente y que el Madrid tenga consistencia, sobre todo en el centro del campo, que yo creo que lo que le hace falta en ausencia del Mesías del centro del campo del Madrid, que es Luka Modric, que es una auténtica barbaridad de jugador, y que cuando falta es que se nota mucho, es así. Veremos qué pasa estas próximas semanas.
Bueno, pues nada, por un lado la Cruz Roja y por otro lado vemos si se han hecho la cruz o no Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Por lo de un quítame allá de esa gente, que supongo que no. Y no me dejo nada del Madrid.
Nada, el sábado se van a abrazar Bale y Cristiano. Bueno,
públicamente, ¿no?
Sí, harán un abrazo y ya está.
Vale. Bueno, vamos a Barcelona, en donde es salir de una para entrar en otra. En Brasil, el nuevo presidente del Santos ha pedido una inhabilitación de 6 meses para Neymar. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
¿Y esta? Pues esta, ¿de dónde viene?
Pues ya no lo sé, porque en este caso Neymar, la verdad es que el culebrón es interminable y tiene capítulos surrealistas como el de hoy. Porque, como dices, el nuevo presidente del Santos, Modesto Roma, está en guerra con la antigua directiva, la que traspasó a Neymar al Barça, y dentro de esta guerra ha pedido a la FIFA que inhabilite a Neymar durante 6 meses para jugar cualquier partido oficial. Según él, Neymar habría infringido el artículo 62 del Código de Disciplina de la FIFA, por corrupción, según él, y habla de mala fe de Neymar violando el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. La verdad es que tanto Neymar como el Barça se lo toman ya a chiste.
Sí, claro, ¿qué van a hacer?
Porque en este caso tienen un documento que hizo público el padre de Neymar con todo el tema del juicio en febrero de este año, en el cual mostró la carta en la que el Santos autorizaba a Neymar a negociar su traspaso al Barça, y porque además el traspaso de Neymar al Barça lo firmaron el Barça y el Santos, lo firmó y lo cobró. Por lo tanto, ahora esta demanda extraña no la acaban de entender, la interpretan como una guerra interna entre ellos, incluso que puede haber parte todavía de guerra de comisiones, porque el 5% de Neymar, de la famosa cantidad todavía X que se pagó en su día por el futbolista, era de los directivos, así que ahí hubo dinero que no fue ni al Santos ni a la empresa DIS, sino que fue a los directivos, y que probablemente se estén discutiendo todavía por esos millones para ver cuánto le toca a cada uno. Y llega ahora esta petición surrealista de sancionar a Neymar por 6 meses a la FIFA, como si la FIFA encima ahora no tuviera otras cosas en las que pensar que sanciona a Neymar. Pero vamos, que el culebrón no para y encima ahora un capítulo inesperado.
A mí me gusta, Edu, lo de que pidió salir con mala fe, claro, con la fe tan mala como de salir del club. Vamos,
claro, sí,
no tenía una mala leche cuando lo pidió. Dijo,
fe en quedarse no tenía.
Mala fe, pero la mala intención.
Que existe el documento firmado por el presidente entonces, Luis Álvaro de Oliveira, autorizándole a negociar con el Barça.
Sí,
con lo cual,
no hay caso.
En este caso parece extraño, pero bueno, tal con los bandazos que ha dado este caso, conviene comentarlo porque cosas peores hemos visto.
Bueno, y en estos temas farragosos de tribunales del deporte y todo esto, el Barça sigue en la lucha para poder inscribir a Arda Turán, ¿no?
Sí, lo que contábamos la semana pasada, ayer lo pusieron en marcha ya formalmente, es decir, al seguir sin respuesta por parte de la FIFA, ahora ya trasladan el caso al Comité de Apelación, que es el paso obligatorio y formal que tienen que hacer antes de ir al TAS. Ahora deberán esperar entre 7 y 10 días, que es lo que tarda Apelación en responder.
¿En responder lo mismo?
Sí, van a responder lo mismo, y una vez tengan la respuesta a Apelación, sin ella no pueden ir al TAS, llevarán el caso al TAS, nos plantamos ya casi en el mes de noviembre, y lo que decía el otro día, con un poco de suerte, a finales de noviembre, principios de diciembre, podrían recibir la cautelar del TAS.
O sea, más o menos para cuando tiene que llegar para
jugar 2-3 partidos y luego ya que enero pueda ser inscrito.
Bueno, ¿fuera de los despachos hay algo?
Bueno, que el equipo ha entrenado hoy ya con Luis Suárez sobre el campo, no en el gimnasio, que Vermaelen también está ok y que solo falta por volver Dani Alves de todos los desperdigados del virus FIFA.
Vale, pues nada, me lo apunto todo. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y decíamos que en el Atlético de Madrid, antes de lo del finde, está lo de la UEFA, que ya nos decía Edu Vidal que puede llegar a mañana, lo de las bengalas. En el Atlético de Madrid lo que hay es cierta confianza en que la sanción gorda, Edu, le caiga al Benfica y para nada al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, por los precedentes es así, por los partidos europeos en los que hubo problemas. Te recuerdo, Paco Jo, que las proposiciones de sanción de antiviolencia sí fueron para el Atlético de Madrid, 8.000 euros para el club por deficiencias en los controles de acceso, 60.000 euros para los 5 que tiraron bengalas y otros 6.000 euros para los que las encendieron pero no las tiraron. Pero en Europa se repartiría la sanción porque el que tenía la responsabilidad en la venta de las entradas para la zona visitante era el Benfica. Tendría que tener identificados esos aficionados y la sanción gorda podría ir para el club portugués.
Bueno, pues eso es del Atleti. Un abrazo, Edu.
Hasta ahora.
El Atlético juega contra el único equipo que el año pasado fue capaz de ganar a los tres grandes en casa. La Real Sociedad, os llevo a San Sebastián. Hola, Sergio Canales, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Es pronto para asustarse, pero estáis empatados a puntos con el descenso. Es decir, que este año las cosas no van tan bien, ¿eh, Sergio?
Sí, sí, la verdad que bueno, nos está costando. Teníamos esperanzas de pues, con el inicio poder estar bastante más arriba y bueno, esperemos pues que a partir de este domingo empecemos a ir para arriba.
¿Hasta ahora qué os ha pasado?
Bueno, la verdad que hemos empezado muy parecido al año pasado. Nos está costando un poco pues encontrar el gol también. Creo que defensivamente hemos estado bastante bien en la mayoría de los partidos, quitando el otro día en Málaga. Y bueno, la verdad que luego tuvimos también el partido en Español que nos expulsaron a uno y también nos estuvimos bastante mal, pero bueno, hay que levantar cabeza, queda mucho, acaba de empezar y bueno, todavía tenemos esperanzas, creo que tenemos buen equipo y bueno, tenemos que ya cambiar esto.
No quiero entrarte en falta, además tú eres de los que dribla bien, pero de verdad, ¿cómo es el ambiente con el entrenador?
Bien, la verdad que nosotros no, estamos un poco apartados de lo que se dice fuera. Tenemos la confianza en todos los que estamos aquí. Acaba de empezar la temporada, como te he dicho, y bueno, tenemos que estar unidos. Al final, esto es muy largo, es una carrera a fondo y tampoco debemos ni tenemos que pensar en cosas de fuera ni separarnos. Cuanto más unidos estemos, será más fácil que saquemos para adelante.
Yo te digo que desde fuera, peculiar a David Moyes se le ve. No le voy a poner otro calificativo que no sea peculiar, pero peculiar sí que parece un poco, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que también la mentalidad de la Premier, Inglaterra, creo que es algo muy diferente a España y bueno, creo que al final la cultura es diferente, pero no deja de ser una persona normal, que bueno, que entrenador, que quiere lo mejor para su equipo y bueno, intenta sacar lo mejor de nosotros y tenemos que seguir confiando en él y seguir confiando en nosotros mismos para ir hacia adelante.
Vamos a mirar al finde. Dime un jugador del Atleti que te guste especialmente.
No, Antoine, que ya jugué con él y bueno, hombre, está, yo creo que ahora mismo está pues colocado entre los mejores jugadores del mundo y la verdad que bueno, siempre cuando jugué con él, la verdad que se le veía un jugador diferente y bueno, creo que está creciendo muy rápido y todavía es muy joven.
¿Los ves otro año como alternativa a Real Madrid y al Barça? ¿Pueden pelearle el título?
Sí, por supuesto, bueno, ya conocemos que además el entrenador que tienen siempre saca lo mejor de los jugadores. Creo que además este año especialmente tiene una plantilla pues con jugadores muy buenos y bueno, siempre van a estar ahí.
¿Y vosotros, Sergio, salvarse sin sufrir se os queda corto como objetivo o va bien?
Bueno, a priori nosotros no tenemos o no debemos de tener ese objetivo, ¿no? Pero bueno, creo que la mentalidad nuestra ahora mismo en la situación que estamos es ir partido a partido, el reencontrarnos, el ganar dos o tres partidos que nos den confianza y bueno, al final, aunque sea, es la realidad. Ahora mismo acaba de empezar, apenas ganas dos partidos y te metes un poquito arriba, pierdes dos y estás abajo, todavía es pronto, pero bueno, hay que empezar a ganar para bueno, también darle confianza a la afición y que nos sigan apoyando.
Vale, pues dime qué le pongo en la quiniela al Real Sociedad Atlético, ¿le meto un doble o no?
Bueno, yo siempre salgo a ganar y nuestro equipo también, así que un 1, claro.
Vale, ya sabía yo que no me tenía que gastar la pasta ahí, si fuera por ti. Sergio Canales, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivos y que la temporada vaya bien, ¿vale?
Vale, un placer. Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Una pausa y vuelvo a lo de la UEFA, que además del tema Bengala, tenemos el tema Villar. O mejor, el tema Platini. O mejor, el tema corrupción en la UEFA, que así lo vamos a entender todo más claro.
Para ti que estás empezando y quieres poner tu negocio por delante, llega Vodafone One, el todo en uno de última generación. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone. Power to you.
Juntos, The Gears Collection. Consigue la colección de la legendaria banda irlandesa con todos sus álbumes y una selección de sus mejores DVDs por primera vez en formato digital. Más de 30 años del mejor rock. Este domingo, Songs of Innocence por solo 9,95€ con El País.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carla Francino. Cadena Ser.
Stop the winning.
hablar un rato más de la UEFA. La reunión de Nyon fuera del asunto Bengalas en el Atlético de Madrid y Benfica, en ese organismo, debe decidirse hoy si se crea Platini, quién elige como su sustituto de momento por 3 meses, si ese sustituto pudiera ser Villar, el presidente de la federación, que está siendo investigado por el comité de ética y que estaría bonito que lo nombraran presidente interino y fuera acusado por el comité y lo tuvieran que retirar. Hola, Jordi Martí, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
¿Qué sabes de lo que está ocurriendo allí?
Bueno, pues que la discusión es la que tú dices, ratificar a Platini o retirarle su apoyo. Bueno, lo cierto es que su núcleo duro, sus vicepresidentes, le dan apoyo, incluido Villar. También el gobierno francés, con Hollande a la cabeza, le apoyan, pero en fin, también son muchos los detractores, muchas las voces críticas que se levantan desde Dinamarca, Inglaterra, Suecia, Alemania, Italia. Sobre todo le piden a Platini que demuestre la legalidad de ese cobro de 1,8 millones en 2011 por trabajos de asesoramiento a la FIFA.
Pero parece que no hay justificantes, ni facturas, ni nada de nada.
Ni documentos,
¿no?
Ni justificantes. Por lo tanto, le piden que aclare esta situación o se verán obligados a retirarle su apoyo. Pero insisto en que son 54 federaciones las que integran la UEFA y veremos quién se sale con la suya. Incluso hoy, Paco Jo, Lennart Johansson, expresidente de la UEFA, ha reconocido que el escándalo perjudica y mucho a la imagen de la institución.
Bueno, ¿y qué posibilidad de ver de que en este surrealismo Villar acabe el día siendo presidente?
Bueno, claro, según los estatutos...
Si según los estatutos, es automático, sería automático, ¿no?
Es el vicepresidente con más tiempo en ese cargo y le tocaría a él. Pero la pregunta es, bueno, ¿está Villar en condiciones de aceptar ese reto? Por un lado, ya conocemos que Villar es muy cauteloso en ese sentido, porque se declara siempre leal a Blatter y a Platini, y no quiere precipitarse ni dar ese paso. La segunda cosa que se puede preguntar la audiencia, en fin, si Villar accede a ese cargo, aunque sea de forma interina, y prosperara la investigación que se sigue contra él en el Comité de Ética de la FIFA, una segunda destitución del presidente de la UEFA en tan poco tiempo sería todavía un escándalo mayor. Por lo tanto, todos pendientes de lo que pueda decir Gianni Infantino a partir de las 6 de la tarde, cuando está convocada la rueda de prensa para dar la explicación del contenido de esta reunión que se celebra en Nyon.
Pues estaremos pendientes. Y todo esto en la FIFA, el jordano Ali Bin Al-Hussein ya ha formalizado su candidatura a la presidencia, según he leído esta mañana.
Sí, recuerda que es el candidato que se enfrentó a Blatter en las últimas elecciones. De hecho, forzó una segunda ronda, aunque finalmente perdió. Y una última novedad en el caso de la FIFA es nuevas extradiciones. Cada día tenemos que hablar de nuevas extradiciones de alguno de los detenidos. En el caso de hoy, pues el gobierno suizo ha aprobado la extradición del nicaragüense Julio Rocha a Estados Unidos. También acusado en este caso, este dirigente nicaragüense, acusado de aceptar sobornos por $150,000.
De verdad es que da la impresión, así en general, de que no queda nada limpio en la FIFA ni en la UEFA.
Sí, señor.
Pues nada, Jordi, si tienes tiempo, ya sabes, postúlate porque necesitan a alguien honrado, ¿eh?
No sé si este lío me merece.
Un abrazo, Jordi.
Francamente.
Por las dietas.
Adiós, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Y 28, vamos al básquet. Hoy comienza la máxima competición del baloncesto europeo, la Euroliga, con el Real Madrid como actual campeón. El Barça, por ejemplo, al asalto del título, refuerzos en plantillas como el CSKA, el Fenerbahce, Olympiacos, el Kinky, que los hacen aspirantes a todos. Hola, Javier Seisó, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy hay 2 partidos, ¿no?
Sí.
Con españoles, quiero decir.
Sí, sí, 2 partidos con españoles. El primero, bien prontito, ¿eh? 6 de la tarde, Karşıyaka-Barça. Es el actual campeón turco, que además va a jugar en su pabellón, el pequeño, y no en Esmirna, donde tienen un pabellón mucho más moderno. El Barça viene de un arranque victorioso y va con los 14 jugadores, aunque Samardo Samuels parece que no jugará, por tanto, 2 descartes para Xavi Pascual. Eso a las 6, y a las 9 menos cuarto, el Unicaja en el Martín Carpena debuta frente al Brous Basket Bamber. Los malagueños quieren hacerse fuertes en casa, Paco Jo. Ojo al Brous, que de las 3 veces que ha jugado en Málaga, ha ganado 2. Por tanto, será un equipo peligroso. 2 partidos hoy, juegan Barça y Unicaja en la Euroliga.
¿Y cómo está el campeón de la Euroliga, el Real Madrid, que debuta mañana, Marta Casas?
Pues con ganas de debutar, Paco Jo, y de que las cosas, a ser posible, salgan tan bien como el año pasado. Va a ser una tarea complicada, empezando por la primera fase, con rivales como el Fenerbahce de Obradovic, el Bayern de Múnich, el Estrasburgo, o el rival de mañana, el Kinky, que, como dices, se ha reforzado mucho y bien este verano. Llegan con la ausencia de Jeff Taylor, y Pablo Laso ha hablado esta mañana.
Yo creo que probablemente sea uno de los grupos más complicados, en el cual, bueno, pues para nosotros es muy exigente desde el primer día que vamos a una de las canchas más difíciles. El jugador del equipo comentaba, joder, ahora otra vez tenemos que viajar 4 días seguidos fuera. Bueno, yo creo que son conscientes de ello y necesitamos un poco volver a las rutinas de trabajo, de partidos.
Pues así arranca la Champions del básquet, la competición de la Euroliga, que se pone en marcha esta tarde. Y nosotros seguimos en marcha hasta las 4 con más deportivos.
Ah.
apertura del nuevo espacio coworking de Getafe. Presenta ya tu solicitud en Getafe Iniciativas. ¿Necesitas un espacio para trabajar? ¿Quieres minimizar los gastos de tu empresa? ¿Te interesa colaborar con otros profesionales? Tu sitio está en el nuevo espacio coworking. El Ayuntamiento de Getafe, a través de Getafe Iniciativas, apoya a emprendedores y empresas. Más información sobre el nuevo espacio coworking en www.getafeiniciativas.es.
Este año el catálogo Halloween de juguetes trae mil y una ideas para disfrazarte. Ríete de las brujas, de los monstruos, de los esqueletos, de gatitos. Ponte un disfraz y haz que todos se mueran de risa.
Descubre ya en tu tienda juguetes nuestro catálogo Halloween 2015 y sonríele al miedo, aunque sea feo. Halloween en juguetes, terroríficamente divertido.
Juguetes en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú. Y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Nos hemos hablado aún del caso o del suceso Lamarodón, así que tenemos un poco más de baloncesto como todos los jueves en Ser Deportivos. Lo que viene ahora son unos minutos de máximo nivel para repasar la actualidad de la semana de la ACB, de la NBA y de la Euroliga, que todo lo controla Antoni Daimiel. Ha comenzado la Liga Endesa. Hoy lo hace la Euroliga, como os contábamos. La NBA está convulsionada con el suceso de Lamar Odom. Lo mismo, hasta se nos queda corto esto para la cantidad de temas que hay. Pero bueno, hola Daimiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, empiezo por lo más preocupante. ¿Alguna novedad respecto al estado de salud de Lamar Odom?
Bueno, los últimos informes médicos dicen que está a un 50% de probabilidades de sobrevivir, que hay algunas buenas noticias por parte de los médicos, pero pues hace nada ha hablado Pau Gasol y ha comentado desde Chicago que las noticias que tiene él pues no son muy positivas y que eso le mantiene en una preocupación absoluta.
Los análisis han dado una mezcla de sustancias, vamos, de drogas,
sí,
brutal.
De varias drogas diferentes, más luego unas pastillas sobre las que la Asociación Sanitaria de Estados Unidos pues previene de que son muy peligrosas, y parece que había tomado 10 en 3 días un potenciador sexual, Lamar Odom, y bueno, pues ha tenido fallos multiorgánicos, corazón, riñones, está en una situación muy complicada y incluso preocupación porque aunque sobreviviera, le pudiera quedar, ¿no? Hay posibilidades de que le pudiera quedar algún daño cerebral.
Me ha parecido leer a su padre a lo largo de la mañana, que ha debido hablar por la noche en Estados Unidos, que no se lo podía creer, que era imposible que su hijo hubiera consumido esas cosas.
Bueno, yo creo que es una pose del padre, ¿no? Porque el padre fue un ejemplo negativo por ese lado para Lamar Odom, ¿no? Desde que Lamar Odom nació.
Oye, Lamar Odom es muy querido entre los jugadores de la Liga Americana, supongo, por su origen humilde y por lo que ha sido una vida dura, ¿no?
Una vida dura, pero sobre todo porque ha sido un gran compañero. En esas declaraciones que ha hecho Pau Gasol, hace nada, ha dicho que era un tipo fantástico, que era un jugador con el que se entendía muy bien en la pista, que era muy generoso, que era muy solidario. Buena gente y seguramente alguien a quien ves bastante frágil para todas esas cosas duras que sabes que le han pasado y que seguramente por el destino le van a seguir pasando, ¿no? De ahí todas esas muestras de cariño de ex compañeros y de rivales.
En Estados Unidos es una noticia de primera fila, quiero decir, que está a todas horas en las televisiones.
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, pues allí ya sabemos cómo tratan también los asuntos. Han investigado todo prácticamente, han entrado en el prostíbulo donde fue encontrado, han hablado con el dueño del prostíbulo, han hablado con las chicas que estaban con él, las que llamaron a la policía, bueno, han escarbado en todos los asuntos más y menos decorosos.
Bueno, fuera de lo de Lamar Odom, a 15 días del comienzo de la competición, una recurrente, Daimiel, ¿cómo están las apuestas?
Pues mira, en NBA, por ejemplo, las apuestas están dando de momento a Cleveland favorito, en el segundo puesto estaría San Antonio Spurs, el actual campeón Golden State tercero, en las apuestas Oklahoma con la vuelta de Kevin Durant sería el cuarto favorito, Clippers el quinto, Chicago, el equipo de Pau Gasol y Mirotic, el sexto, Memphis sería el octavo, o sea que hay representantes con jugadores españoles que están bien situados. Y en cuanto al MVP, LeBron el favorito, segundo Anthony Davis, tercero Kevin Durant, cuarto James Harden, quinto Stephen Curry.
Bueno, pues mira, no está mal. Vamos a hacer patria. ¿Cómo están los equipos en los que tenemos más alicientes? Es decir, los españoles. Los Bulls de Pau y Mirotic.
Pues en cuanto a resultados, no muy bien. 2 victorias, 3 derrotas. Han perdido además un partido contra Detroit por 23, otro por 18, encajando muchos puntos. Sabemos que hay un nuevo estilo con el nuevo entrenador Hoiberg. Corren mucho, anotan mucho, pero están recibiendo muchos puntos.
¿Y los Grizzlies de Mark?
Invictos, 3-0, 3 partidos, 3 victorias. Mark jugando 24 minutos, muy sólido, 13 puntos y rebotes.
¿Los Wolves de Rubio?
No ha debutado todavía Ricky. Creo que juega el domingo contra Memphis.
Pues mira, me das una alegría porque...
su primer partido. Han jugado 4 partidos, han perdido 3. Pero hay brotes verdes, porque vuelve Ricky y porque el número 1 del último draft, Karl Anthony Towns, está jugando muy bien.
Los Knicks de José Calderón,
invictos, 3 partidos, 3 victorias, aunque ante rivales más o menos fáciles salvo Washington. Está jugando de titular Calderón, 19 minutos, 6 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes.
¿Y los Thunders de Ibaka?
También invictos, 3 partidos, 3 victorias, jugando 20 minutos Ibaka. Algo oxidado Kevin Durant de momento.
¿Y qué es eso de que ahora todos los equipos quieren lanzar más triples?
Pues sí, porque según la estadística avanzada se dice que cuantos más triples lanzas, mejor te va.
Sí, claro, eso, sí, si los anotas suele pasar.
Sí, pero además es que la diferencia en los porcentajes de acierto entre los tiros de 2 y los tiros de 3 es inferior a la diferencia que hay cuando los sumas. Con lo cual estamos viendo que hay muchos equipos, Chicago uno de ellos, Pelicans, Charlotte, Indiana poniendo a Paul George de 4. Ahora todos tienden a jugar con quintetos pequeños y a lanzar mucho de 3. Hasta DeMarcus Cousins, el pívot de Sacramento, está lanzando triple.
Bueno, pues nada, podemos ver cosas raras, ya os lo digo yo. Oye, por cierto, en el capítulo curiosidades contábamos en Play Basket que Wall va a pagar 100 euros a su técnico asistente cada vez que pierda más de 2 balones por partido en los Wizards. ¿Tú le ves yendo mucho al cajero o...?
Pues yo creo que va a reducir, porque por mucho dinero que tengan les duele en el bolsillo y va a reducir el número de balones perdidos. Además lo va a agradecer el entrenador, que quiere jugar más lento, y John Wall va a toda velocidad y seguramente va a reducir el ritmo.
Bueno, de la NBA la semana que viene, que estamos más cerca,
sí,
vamos a hablar con más calma, pero es que hoy arranca la Euroliga. ¿Cómo lo ves, Anthony?
Pues veo que es una competición que ha subido de nivel, al menos en sus favoritos, en equipos como CSKA, Fenerbahce, los que pueden ser rivales de Madrid-Barça, Olympiacos, ojo a este Himki, el rival del Real Madrid, Efes ha mejorado, Maccabi, Panathinaikos ha mejorado. Yo creo que hay un grupo ahora mismo de 10 equipos que pueden ganar perfectamente la competición, y bueno, pues eso es un peligro para Real Madrid y Barcelona. En las apuestas, el Real Madrid sigue siendo favorito, muy cerca al CSKA, pero Fenerbahce, Olympiacos están por delante del Barça.
¿Sabes? Lo que llama la atención es que hay equipos de la Euroliga que ya se atreven a pelearle jugadores a la NBA, y no solo a pelearle, sino a sacarlos de la NBA.
Sí, hay mucho dinero en Turquía, y bueno, y en el CSKA y en el Himki también, con lo cual Fenerbahce, Efes, CSKA, Himki son equipos con un presupuesto muy alto.
Pues lo que viene ahora es un lujazo, ¿eh? Campeón de todos, Sergio Llull. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, qué añito dejas atrás, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que sí. Es un año precioso, ¿no? Un año que siempre recordaremos con mucho cariño. Hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho para poder conseguirlo y es algo histórico.
Bueno, pero estás aquí porque mañana para vosotros comienza la Euroliga. ¿Esta es la competición, si hay que elegir una, marcada en rojo en el calendario del Madrid, Sergio?
Bueno, cuando juegas en el Real Madrid están todas las competiciones marcadas en rojo, ¿no? Tienes que la responsabilidad y los objetivos en llegar a todas las finales de las competiciones que disputes, intentar ganarlas. Está claro que la Euroliga es especial, es el título a lo mejor más complicado de ganar, ¿no? Porque es a nivel continental, hay grandísimos equipos, y este año pues somos los actuales campeones y va a ser todavía más difícil porque todo el mundo va a querer ganar, ¿no?
Claro, todos a por vosotros, empezando por un viaje cómodo, es decir, cortito, un sitio de calor y un equipo flojillo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, ¿no? Va a ser una primera piedra de toque bastante dura. El Kinky se ha reforzado muy bien este verano y bueno, tienen un verdadero equipazo, ¿no? Con jugadores con mucho talento en todas las posiciones, así que vamos a tener que jugar un gran partido para tener opciones de ganar.
Oye, ¿cómo os motiváis esta temporada? Es decir, viniendo de ganarlo todo, ¿y cómo puede uno cambiar el chip y decir, venga, va, este año me ilusiona, pues ya lo tengo, o sea, lo que me ilusiona ya lo tengo?
Bueno, yo creo que la ambición de cada uno personal es máxima, ¿no? En ese aspecto, creo que de ganar nunca te puedes cansar, esa sensación de hacer bien el trabajo, de satisfacción, ¿no? Por el trabajo bien hecho, por poder conseguir un título, creo que es algo único y el equipo lo sabe y vamos a intentar pues que siga la racha, ¿no? Y seguir entrando en la historia pues ganando más títulos.
De todas maneras, la temporada empieza rara. Quiero decir, para vosotros no es normal perder el primer partido en casa en una competición como la ACB, ¿eh?
No, está claro que no, que no hemos empezado bien la temporada. Ya perdimos la Supercopa y el otro día pues perdimos en casa contra un gran rival como Valencia, pero bueno, esto acaba de empezar. Somos conscientes de que no estamos en nuestro mejor nivel, pero es importante también ir de menos a más y llegar bien al momento clave de la temporada donde se deciden los títulos.
También le voy a preguntar esta al que físicamente es un toro, pero algo cansado estarás, ¿no? Digo, por el verano, por la acumulación de partidos con la selección, la pasada temporada, es decir, no se puede exigir que estéis con la chispa física desde ya.
Bueno, yo estoy bien, personalmente estoy bien, pero está claro que a veces es una excusa, ¿no? Pero creo que más que una excusa es una realidad, que el calendario es muy exigente y es normal pues tener momentos de bajón durante el año. Ya te he dicho, mejor que nos pase ahora a principio de temporada y arreglarlo a tiempo y llegar bien a febrero, mayo, junio, que es cuando se deciden los títulos.
Kinky, Estrella Roja, Estrasburgo, Fenerbahce, Bayern, hay una mezcla de todo en el grupo de Euroliga, ¿no, Sergio?
Sí, es un grupo difícil, un grupo con equipos que se han reforzado mucho este verano, como Kinky, Bayern, Fenerbahce, equipos que van a dar mucho calazo en esta Euroliga, viajes largos, canchas complicadas, va a ser un grupo muy difícil y tenemos que estar desde el primer momento, desde el primer partido de mañana, pues muy concentrados y hacerlo muy bien para pasar a la siguiente fase.
Oye, fuera de la Euroliga, qué susto lo de la Marodón, ¿eh? Madre mía.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando escuchas noticias de este tipo, pues nunca son buenas, ¿no? Ni para el baloncesto, ni para el deporte y desde aquí pues mandarle mucho ánimo a
Cierro, ¿qué le pides al año?
Pues seguir ganando títulos. Creo que es nuestro objetivo, es lo que tenemos que hacer y vamos a ir a por ello.
Anda, y que no metimos todos la patita, sobre todo, bueno, empezando por mí, contigo y con Houston, ¿eh?
Bueno, la verdad es que la decisión fue...
Cóbratela, si puedes decir, pues sí, la pifiaste, Paco.
No, pero bueno, la verdad es que fue una decisión bastante difícil, ¿no? Ya lo dije en su momento, pero bueno, ya lo expliqué, que aquí en Madrid soy muy feliz y es donde quiero estar para eso, ¿no? Para seguir compitiendo, para seguir ganando títulos y ofreciéndolos a la afición que se lo merece.
Pues nada, campeón de todo, que sea una buena temporada, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Daimiel, no te voy a preguntar por ganador, sino por los cuatro equipos que ves en la Final Four, si eres capaz ahí de atinar un pelín. Está por ahí Daimiel.
Voy a poner Real Madrid, Barcelona,
sí.
Fenerbahce,
sí.
Y Khimki.
Madre mía, te juro que has puesto los mismos que yo. ¿No? ¿Ah, me? Sí. No me dejará mentirte Marta Casas, que lo hemos hecho en la redacción. Exactamente los
pues
cuatro.
Pues acabo de improvisar,
Bueno, pues nada, pues mira. Los dos vemos lo mismo, aunque esto tiene mucho riesgo, porque es que no ha empezado la competición.
Oye, Paco, otra mala noticia de hoy, Se ha anunciado que ha fallecido Nate Huffman, el ex de Fuenlabrada. Y
cáncer a los 40 años.
Eso es, sí.
Pues nada, descanse en paz. La verdad es que no son buenas hoy las noticias alrededor del baloncesto. Cambiando el tercio, la ACB, Anthony también arrancó el pasado fin de semana con Valencia ganando al Madrid, Murcia complicando a Unicaja, el Calle al Barça. Yo no sé si ves a la clase media complicando la vida a la élite esta temporada.
Pues sobre todo de inicio de temporada puede ser que ocurra bastante, ¿no? Y especialmente hay equipos a los que se les ha visto muy fuertes en este final de pretemporada, inicio de temporada, no sé, Río Natura Monbus, por ejemplo, es un equipo que se ve que se ha reforzado muy bien y que va a estar en la Copa como anfitrión, pero, no sé, Iberostar Tenerife, CAI Zaragoza, se le ve esto muy fuerte, por supuesto Herbalife, Gran Canaria. Puede que estos equipos le puedan complicar más de la cuenta, más de lo que esperamos todos la cosa a los grandes.
Bueno, y como la sección ha quedado un pelín oscura entre lo de Huffman y lo de la Marodón, vamos a terminar con una muy buena noticia, que es el anillo de campeona de la WNBA de una española, de Ana Cruz, que se convierte en la tercera, es decir, entre Amaya Valdemoro, Pau Gasol y Ana Cruz, que son los tres que tienen anillos de campeones de la NBA, Antonio.
El sexto anillo, porque sí, Amaya ganó tres, Pau Gasol dos y Ana Cruz, con esta victoria 3-2 de Minnesota Lynx contra Indiana Fever, pues es otro orgullo para el baloncesto español. Es verdad que ha pertenecido a un equipo que está dominando en los últimos años, que ha jugado cuatro finales en cinco años, pero en el partido decisivo jugó 20 minutos, jugó a un gran nivel Ana Cruz.
Uh-huh. ¿Y se sigue mucho la NBA femenina?
Se sigue, sobre todo ya en las semifinales, en la final, sí que es una competición que se sigue y los pabellones ofrecen muy buenas entradas, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de ir a ver varios partidos en directo coincidiendo con las finales de la NBA masculina y hay un gran ambiente en los pabellones.
No os quejaréis, NBA femenina, NBA masculina, Euroliga y ACB. Bueno, pues eso, lo que es una
completito.
Sección... Sí, totalmente completa. Y según se vaya acercando la NBA, pues iremos ganando peso
sobre todo porque esa competición sí que nos mantiene pendientes. Bueno, unos pendientes y otros insomnes, que hay las dos cosas.
Estaremos a todo.
Seguro. Bueno, tú ya no puedes.
Literalmente, estar.
Tú ya no puedes estar más, así que mejor que no lo digas. Un abrazo, Daimiel.
Un abrazo, chao.
La semana que viene más básquet con Daimiel. Mejor no, porque el listón está alto, pero igual de bueno fijo. Ahora más noticias en este Ser Deportivos. Hasta las 4 seguimos haciendo juntos deportes en la sintonía de la cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Es el tiempo que dedicamos siempre a la actualidad más cercana a la de los equipos de Madrid, ampliando las referencias que damos en la primera parte del programa. El Madrid, Mario, Raez, ¿le ha cogido gusto esto entrenar por la tarde o qué?
Yo creo que es simplemente por...
Ya, pero
ya... Ya, porque todavía quedan algunos por llegar. De hecho, esta madrugada, bueno, esta mañana
Navas,
ya
ha llegado
Keylor Navas, por ejemplo. Tenía que llegar Marcelo, aparte de Gareth Bale, que tenía permiso. Así que ha preferido hacerlo a las 5 de la tarde y que estén todos más o menos descansados.
Sí, sí, llega la gente más recuperada y ese es el objetivo. Por eso se hacen esta semana, que es de selecciones, digamos, ¿no?
Y hay que recordar que juegan a las 4, con lo cual no es de extrañar que mañana, previa del partido, el entrenamiento sea más o menos a esa hora, porque para no alargar esto de que estén demasiado tiempo concentrados... Si entran por la mañana, les concentra ya del día anterior, son demasiadas horas en la residencia, pues al final hacen entrenamiento por la tarde, se quedan a cenar ya todos juntos, comen, cenan, duermen y por la mañana pues casi a concentrarse ya por el partido.
Ir comiendo pronto, porque me da la impresión de que vamos a ver muchos partidos en hora asiática.
Muchos
a las 4, muchos en casa y fuera también. El partido del Celta de Vigo es a las 4 de la tarde.
Muchos sábados además,
sí.
Aquí a final de año seguro, sí.
No, no sé, mientras vayan jugando Champions, va a haber muchos partidos sábados a las 4 de la tarde. Creo que es una buena hora para la afición
para
del Real
mí,
Madrid.
Para mí es perfecta, la gente va, para mí refiero, no solo para mí, que sí, también, en mi opinión iba a decir, que es perfecta porque casi siempre, bueno, el Bernabéu es difícil que no se llene, pero casi siempre se llena, la gente, es verdad que no te deja la sobremesa tranquila, se queja un poco el aficionado, pero bueno, la gente va, se está en el bar, se come un bocata o pincha algo, no sé qué tal, y se va al Bernabéu y siempre tiene buena entrada. Yo creo que la hora es muy buena, como la de las 12, que también se veía siempre, o sea que...
Las 12 a mí no me gusta mucho, la verdad.
Bueno, es igual, ya vamos a consensuarlo esto con Tebas y con las televisiones asiáticas.
Hay que preguntarle a Tebas es por qué la semana que viene, no, la siguiente, no hay nada por la semana.
Bueno,
es algo que no me explico. Luego hay apertura porque hay que jugar en Navidad, vamos a apretar que no sé qué, que viene la Semana Santa y después llega la Eurocopa. Vamos a jugar también entre semana, ¿no? Digo yo.
Bueno, no, ya insisto. Sí. Mira, espera, se le estoy escribiendo el WhatsApp. Sí, estoy hablando contigo, a ver qué me cuenta. Edu Vidal, el Atlético de Madrid también entrena por la tarde, ¿no?
Y entrena a las 6, como decía Mario. Bueno, porque también tiene jugadores que tienen que venir de Sudamérica, los uruguayos, Jiménez, Godín. Y entonces ha preferido Simeone trasladar el entrenamiento a las 6 para que puedan estar todos. Recupera a Coque, que ha estado prácticamente un mes de baja porque se lesionó en el partido frente a Eibar. Desde entonces, por esos problemas en el bíceps femoral, no ha aparecido en el Atleti, tampoco en los partidos de la selección. Vamos a ver si es titular, yo creo que no, pero va a tener minutos. Uh-huh. Y esta tarde va a entrenar por primera vez ya con todo el grupo y todos sus compañeros. Y también Torres, que había tenido unos problemas en el tobillo que arrastraba ya del partido con el Getafe. Bueno, no lo recupera porque en realidad jugó el último partido, el clásico, el derbi aquí con el Real Madrid. Y le han nombrado en la web del Atlético de Madrid jugador del mes. Así que ha hablado y ha hablado de los próximos partidos del Atleti y del inicio de Liga.
Estamos a muy pocos puntos de la cabeza, habiendo jugado contra muchos de los rivales que consideramos directos, y eso es algo muy positivo. Si miramos a cómo han ido los partidos, pues está claro que nos duelen las derrotas, sobre todo por los empates, que pensamos que podíamos haber sacado algo más, porque eso nos permitiría estar aún más arriba. Pues siempre te queda la sensación de que el equipo puede hacerlo mejor, y eso también es positivo, ¿no? Las posibilidades del equipo son muchas y confiamos en ellas. Siempre los partidos después del parón internacional son complicados, ¿no? Es difícil, la gente viene de fuera, muchos kilómetros, muchos vuelos, muchos partidos. Estos son muchos factores que nos hace pensar que depende de nosotros mismos cómo afrontemos el partido, cómo entremos en el partido, nos va a marcar si va a ser un fin de semana bueno o no.
Bueno, pues a ver cómo
entra. Sí, decía que con Coque recuperado Paco Joya, no hay lesiones en el Atlético de Madrid. Está de baja Vieto, que le han operado de una apendicitis hace también unos días y está de baja. Pero al contrario de lo que sucede en el Real Madrid, que hay muchos lesionados, en el Atlético de Madrid ninguno.
Buena noticia para el Atlético de Madrid, que es uno de los pocos grandes que ve cómo se libra del virus FIFA. Un abrazo, Vidal.
hasta ahora.
Eso del Atleti del Rayo Vallecano, ayer tuvimos doble presencia durante la programación deportiva de la cadena SER de jugadores y entrenador del Rayo Vallecano. A estas horas estaba con nosotros Roberto Trasorras. Y por la noche, José Palacio estuvo en el larguero Paco Gémez.
Paco Gémez, el entrenador del Rayo, se pasó por estos micrófonos aquí en el estudio con José Ramón de la Morena en el larguero. Y la verdad es que es una gozada escuchar a Paco Gémez, tiene un dominio de la escena brutal. Y lo mejor es que no evitó ninguna pregunta. Le cuestionamos sobre la selección, sobre el fichaje de Zanchendón, ese polémico fichaje sobre el que rajó precisamente en el larguero, la gira por China, la relación con la directiva y con el director deportivo Felipe Iñambres, pero sobre todo, como no, Paco, por ese partido contra Fútbol Club Barcelona.
Lógico.
¿Y qué pondría él en la quiniela?
¿Tú para qué haces una quiniela? ¿Para ganar dinero? Pues el doble es lo que da dinero, sí. Uno no gana.
Lo que pasa es que hace mucho tiempo que el Rayo no gana en el Camp Nou, ¿eh?
Ya va siendo hora, ¿no?
Pero tu amigo Luis Enrique, yo creo que va a decir que todavía no es la hora, que falta un rato.
Es normal y hace bien, él tiene que luchar por lo suyo y nosotros iremos a intentar de hacerlo lo mejor posible y de disfrutar. Sí, aunque el resultado no sea bueno, a nosotros estos partidos nos enseñan mucho.
¿Te gustó el que salías como el número uno preferido por los españoles para dirigir la selección?
Por supuesto que sí, si te digo que no te estaría mintiendo. Claro. Creo que es bonito ver que, bueno, que hay mucha gente que entiende que podría servir para un cargo tan importante como el de seleccionador, ¿no?
¿Con Felipe se destensó la situación?
Fenomenal. El club firma un contrato con el sponsor en el que el sponsor
dice que
una cláusula que tiene que venir un jugador chino al equipo. Yo a mí me gustan las cosas muy claritas y lo primero que le dije, mira, tú has venido un poco atravesado, pero no. La vez que estés aquí, yo te voy a tratar como uno más. Y el chaval entendió perfectamente.
¿Le van a ver jugar algún partido?
Seguramente.
¿Este es el momento que tú habrías elegido para jugar con el Barça?
Indudablemente, si no juega Luis Suárez, si no juega Iniesta, si no juega Messi, está claro que tiene jugadores muy importantes. Pues si eso puede servir de ventaja para nosotros, pues bienvenida sea.
¿Una derrota con mejor Rayo que el Barça o un punto y que sea el Barça mejor que el Rayo?
Mi gran victoria sería que mi equipo demostrase en este partido que es mejor que el Barça, aunque el Barça gane.
¿Preferirías demostrar que habéis jugado mejor? Sí. Aunque el Barça ganara.
Sí, sí. Esto es una cuestión de merecimiento. Incluso, es muy difícil salir a un campo, no merecerse algo y conseguirlo. Eso es muy complicado. A mí me decía mi padre muchas veces que no quieras tener lo que no te mereces.
A mí me gusta la claridad de Paco. Ahora, te digo una cosa. Estoy seguro de que la afición del Rayo Vallecano tampoco lo comparte al 100%. Seguro que preferirá un punto, sea del modo que sea, que cero puntos, aunque su equipo demuestre que sea mejor que el Rayo Vallecano. Creo yo, que lo mismo puedo estar equivocado y tampoco me voy a poner a hacer una encuesta en el estadio de Vallecas ahora.
Pero es verdad,
esa impresión tengo.
Es verdad que con la filosofía de Paco y como nos contaba, que todo va por méritos, tienes más méritos y más posibilidad de ganar el partido o de sacar un punto si juegas mejor del Barcelona.
Eso es evidente.
Ahí es lo que te iba, pero la respuesta era esa, que prefería incluso perder que dando mejor imagen que el Barcelona. Hemos escuchado que Sánchez no va a jugar algunos minutos, será otro partido, porque ya te digo yo que este contra el Barcelona no, además lo confirmó ayer Paco Gémez, todavía no ha llegado de su selección, no ha estado entrenando esta mañana. Sí que ha entrenado Pablo Hernández, que tenía una rotura muscular para un mes de baja, todavía le queda una semanita, pero está entrenando con el grupo, y el once va a tener pocas dudas. La defensa va a ser la de Gala, con Tito C. Castro, Llorente y Rat, Toño en portería, y luego la duda va a estar en la zona de ataque. Vuelve Patrick Ever tras cumplir 4 partidos de sanción. El que va a estar seguro es Javi Guerra, que hoy ha pasado por sala de prensa, y le hemos querido preguntar por el buen inicio de temporada, si él se esperaba estar también tan pronto.
Sinceramente no pensaba que iba a costar más, pero bueno, gracias a Dios he tenido también la suerte de ver portería pronto, que eso también te quita presión, y este parón yo creo que a mí particularmente me ha venido mal por eso, ¿no? Porque bueno, estaba cogiendo esa racha buena y sobre todo de venir jugando, pero bueno, yo creo que el equipo llega bien y a ver si hace un buen partido y al final pues conseguimos algo grande que el ganar allí, ¿no?
Pues Paco, el equipo está cogiendo fuerzas, además todos juntitos, una comida, buen cocido madrileño para coger fuerzas y ir al Camp Nou a comerse todo.
Que no hemos comido.
No, yo tampoco.
Bueno, pues nada, el Rayo está haciendo lo que nos gustaría hacer a nosotros, pero a nosotros en un ratito no nos ponemos. Y en el Getafe, el asunto está en el sustituto de Medrán para jugar contra Las Palmas, bueno, contra Las Palmas este fin de y durante varios meses, o por lo menos hasta que llegue el mercado de invierno. ¿Cómo están ahí las cosas en el conjunto azul, Álvaro Serrano?
Hola, Paco, pues un problema que tiene Fran Escribá para este domingo a las 6:15 en el Coliseo Alfonso Pérez, como bien has dicho, contra Las Palmas, porque aparte de Medrán, que estará fuera que la semana pasada contamos que estará fuera 4 meses de baja por rotura en el peroné. También está fuera la Fita, que también contamos la semana pasada, lo contó Oscar Ejido, que estaba lesionado durante 2 o 3 semanas. Y el problema está en quién va a ser el sustituto. Las opciones están en la CEN, que no me quedo yo muy convencido porque hoy no ha entrenado con el grupo la segunda parte del entrenamiento, ha estado haciendo trabajos él solo, sufre molestias parece todavía el jugador argelino, y la otra opción es Bernat Mensah, que el jugador ganés todavía no ha llegado de estar con su selección y se espera que llegue hoy. También podría jugar, según ha aprobado hoy Fran Escribá, Emi o Víctor Rodríguez en una posición más retrasada con Juan Rodríguez acompañándoles.
Pues menudo puzzle tiene, sí.
Pero tiene un buen puzzle, sí. Hoy ha estado Virginia en rueda de prensa. Hay que recordar que el central argentino ha sido titular en los últimos 3 partidos haciendo pareja con Alexis. Se ha adaptado muy bien, ha declarado que Getafe es como su segunda casa. Y sobre el partido de Las Palmas ha dicho que van a tener que sudar mucho para sacar los puntos.
Creo que para sacar un buen resultado vamos a tener que sudar hasta el último segundo, porque es lo que te exige cada rival de esta liga. Y Las Palmas, más allá de los puntos que tiene hoy en la clasificación, no le ha resultado fácil para ningún equipo.
Domingo 6:15 p.m. en el Coliseo, el partido del Getafe ante la Unión Deportiva Las Palmas. Me queda una cosilla más de fútbol. Quedó escarregido en la Copa del Rey, que ayer vio cómo, por ejemplo, entre otros, el Leganés avanzaba de ronda después de derrotar al Alavés, ¿no?
Ahora que no está Aitor, se puede decir, le dio un auténtico baño el Leganés al Alavés, sobre todo en la primera parte. Se pusieron 2-0 a los 12 minutos y pudieron ser más, porque incluso hubo un gol fantasma. Estuvo muy bien el Lega, que ahora quiere que le toque el Getafe para poder verla ahí de la vuelta cerquita de casa. También le puede tocar el Atlético de Bilbao o el Villarreal. Estuvieron muy bien Omar Ramos, Galarreta, Gabriel, Rubén Peña, pero sobre todo yo me quedo con Pablo Insua, con el Kaiser de la defensa, que si el sustituto de Del Bosque está atento, en un par de años se ha centrado en la selección para mucho.
Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿A quién nos pedimos en la siguiente ronda?
¿A quién nos pedimos? Bueno, por lo que parece aquí a la gente le gustaría el Getafe, ¿no? Por pedir, pues que toque el Getafe.
Bueno, oye, si te cae el Depor, ¿podrías jugar contra ellos o tienes esa cláusula extraña?
No. Sí, no podría jugar, o sea que mejor que no toque.
Vaya, qué cláusulas más puñeteras, ¿eh? Y tú que estás jugando en segunda división, es que esa cláusula se la podían ahorrar.
Sí, pero bueno, yo creo que más o menos todos los equipos la hacen, entonces pues bueno, no es ninguna novedad tampoco. Bueno.
¿La Copa es un premio o puede llegar a despistar a un equipo de segunda del objetivo real, Pablo?
No, para nosotros es un premio, sabemos que tarde o temprano que caeremos, el objetivo nuestro está en la liga, pero también es un trofeo pues bonito para nosotros, para disfrutar, y bueno, ahora que nos toque ya un equipo de primera división, pues es un motivo de alegría enorme para nosotros y para el club.
Oye, ¿habéis pensado en la próxima campaña de promoción de la Copa de Lega que vais a hacer? No sé si van a poner yendo a la Zarzuela, invitar al Rey al palco, no sé.
Ahora el listón está muy alto, ¿sí? O sea que a ver qué inventan para la próxima.
Que crea que el que inventa las campañas estas, vuestro.
Sí, un fenómeno auténtico.
Ayer fuisteis muy superiores, me decía Óscar, ¿eh?
Sí, creo que sobre todo en la primera parte estuvimos muy bien, también nos encontramos con unos goles al principio de partido y sí, yo creo que fuimos bastante superiores y manejamos bien el partido.
¿Estás cedido por el Depor? ¿Le echas un vistazo de reojo a lo que van haciendo tus compañeros o pasa?
Sí, por supuesto, sí, estoy siguiéndolos, siempre que puedo los veo y sí, estoy atento.
Vale, entonces, en tu deseo, el Getafe sí, el Depor no, para que yo me lo apunte, ¿no?
Sí. Vale. El Depor no, después, bueno, casi cualquiera, la verdad, pero como a la gente le gusta más el Getafe, pues allá.
Bueno, vale, pues yo me lo apunto. De momento, cogite en lo bailado, que ya estáis ahí contra equipos de primera división. Pablo, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Hoy grabáis Play Segunda, Óscar, ¿qué tenéis en el programa de Segunda División por Internet?
La
SER?
Vamos a hablar de la igualada que está en la Segunda División, y es que solo hay 5 puntos de diferencia entre el sexto y el colista, o sea, entre el playoff y el quedar último. Hablaremos con Chisco Jiménez, el delantero del Córdoba, del Córdoba Numancia, haremos la quiniela con Santi Jara, del Albacete, antes de jugar ante Osasuna, y vamos a estar en Valladolid, porque Gaizka Garitano se la juega este fin de semana.
¿Y se escucha no a la misma velocidad que habla Óscar? En el podcast se escucha más...
Ya, hablamos mucho más despacio, ahora estamos otra caña para dejar un poquito de tiempo a Javi.
Puedes ponerlo un poquito más lento si quieres.
Sí, sí, lo hago.
Muy amable, Óscar, claro que sí.
Pero más tarde.
Así. A la agenda. ¿Qué me dejo? ¿Qué nos dejamos?
Lo ponemos a la velocidad a la que come Javi Blanco.
Ah, mira, pues
es verdad, para digerir bien la comida, hombre, es una buena costumbre.
¿Te imaginas que comieras a la velocidad que habla Óscar Ejido?
Bueno, prácticamente lo hacemos ya. De verdad, no es que yo coma lento, es que vosotros coméis muy rápido. Bueno, a ver, en el virus FIFA le ha tocado hoy al Sevilla. Krondeli ha llegado lesionado de los partidos que ha jugado con la selección de Dinamarca y está casi descartado para jugar contra el Eibar. La alegría, ya sabéis que va por barrios, porque en el Betis ha vuelto a entrenar con el resto de la plantilla Rafael Van der Vaart tras superar su lesión muscular y podría jugar ante el Español el sábado. Y otra de virus FIFA, pero esta es diferente, ¿eh? El entrenador del Levante, Lucas Alcaraz, ha confirmado que el colombiano Jefferson Lerma permanece todavía en su país tras haber sido convocado por la selección sub-23. Alcaraz ha dicho que no sabe cuándo podrá regresar a España porque tiene un problema con el visado que está intentando resolver. En Copa del Rey, bueno, ya habéis dicho que se ha clasificado el Leganés, esta tarde se disputan dos eliminatorias de la tercera ronda de Copa del Rey a partido único, las dos a las 8:30, Ponferradina Lugo y Zaragoza Llagostera. Ayer ya se clasificaron para 16avos Huesca, que estaba exento en esta eliminatoria, Almería, Leganés, Baracaldo, Cádiz, Mirandés, Reus, Linense, Villanovense y Logroñés. Mañana a las 12 del mediodía, sorteo en la Ciudad del Fútbol ya con equipos de primera división.
Pues mañana estaremos atentos al sorteo, pero antes de eso hay más citas con el deporte en la sintonía de la SER. Regresamos a las 8:30, en hora 25, con Aitor Gómez y a partir de las 12 en el Larguero con Yago de Vega. Y mañana quedamos en el mismo sitio a la misma hora. Hasta mañana, adiós.